movimiento y popular. Esas señales de humo en la radio Hispanidad. Como parte de eso a 9 tú lo podrás escuchar. Y los viernes lo repite la radio La Universidad.
No, no lo quites, Javi, lo puedes dejar así un poquito de fondo.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Buenas tardes, oyentes de Hispanidad Radio, o de Unirradio si lo estáis escuchando en redifusión. Aquí estamos otra vez para ofrecerte el programa 371 de Señales de Humo, un programa de contenido social que hacemos desde dos orillas, con la pretensión de acercarte a esos temas que nos preocupan, con la pretensión de dar voz a los que suelen estar silenciados, con la pretensión, qué pretenciosos estamos hoy, María, de aportar un granito de arena de esa otra comunicación posible.
Pues sí, buenas tardes, Gonzalo. Hoy estamos aquí y sin Andrés, el conductor habitual del programa. Me he ocupado su sitio.
Se nos ha ido.
Temporalmente, Andrés. Pero con contenido doble traemos hoy dos temas, dos realidades por las que merece la pena alzar la voz. Uno es la comunicación libre e independiente y los derechos, la otra, los derechos laborales de muchas mujeres anónimas. Dos temas bien jugosos, qué duda cabe, y a los que esperamos poder sacarle algo de punta, Gonzalo.
Pues sí, vamos a acercarnos primero hasta Radiópolis, una emisora comunitaria sevillana, fruto de la iniciativa ciudadana y ahora amenazada por el desalojo, un proyecto de comunicación del que alguna vez hemos hablado y que ahora están en apuro, necesitan apoyo para no desaparecer, y aquí les vamos a hacer un huequito.
Y después de eso vamos a dar un salto hasta Centroamérica o hasta tantas maquilas asiáticas donde centenares de miles de trabajadoras fabrican la ropa de las grandes firmas europeas e internacionales en condiciones de trabajo muy próximas a la esclavitud, para que luego nosotros podamos comprar ropa a precio descaradamente barato, ropa que muchas veces nos ponemos una o dos veces, que termina olvidada en el fondo de cualquier armario y es completamente ajena a todo el sufrimiento que provocó.
Bueno, pues por todo eso, porque creemos en la libertad de expresión, porque defendemos las condiciones justas de trabajo, por todas esas cosas queremos alzar la voz y que tú también sumes tu voz a las nuestras. Acuérdate, nos queda la palabra. Hoy tiene más sentido que nunca hacer esta hora de radio para que tú conozcas lo que otros callan.
A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Y como todas las semanas empezamos con este vistazo al mundo, María, que a veces dan ganas de saltárselo y empezar un poco más optimista, porque la verdad es que la realidad no nos deja mucho margen, ¿eh?
Este vistazo de un mundo normalmente es más negro que blanco, ¿para qué nos vamos a engañar?
Pues sí, además esta semana mira la noticia de portada en toda la prensa, es la muerte de un profesor en manos de un alumno armado con una ballesta, ¿no? Con el consiguiente debate sobre la violencia de los jóvenes que a mí personalmente me parece desenfocado, porque el debate tendría que ser la violencia de la sociedad.
Sí,
ellos al final aprenden lo que nosotros les transmitimos.
Es cierto, además es como a mí, me aparte de ser una absoluta pesadilla, es como una especie de réplica a esos episodios que pasan en Estados Unidos, ¿no? Es decir, es como que se van contagiando incluso las formas de violencia, ¿no? Es decir, esta historia de un chico que de repente aparentemente normal aparece y hace una matanza, ¿no? Y ahora lo tenemos aquí también en España, ¿no? Es decir, como esas formas de violencia efectivamente son a veces globales, ¿no? Y tenemos que ver más con la sociedad que con los jóvenes únicamente, está claro.
Y ese agarrarse a la salud mental como la única cosa.
Siempre,
necesitamos
siempre
que esté loco, porque si no, no entendemos el mundo, ¿no?
Siempre, siempre.
En fin, colea también la noticia del pesquero hundido en la costa de Gran Canaria y sobre todo la polémica sobre la decisión de alejarlo de la costa, ¿no? Como si al pasar ya lejos de nosotros no pasase en realidad, como si esa mancha de crudo está lejos, bueno, pues ya nos afecta menos, ¿no? Si mata unas pocas de tortuga por ahí y empantana los mares, nos da un poco más igual, ¿no? Y mira, 20.000 millones, 20.000 millones de euros, María, se han encontrado los de Hacienda rebuscando en las cuentas de... Tuyas no serán...
Ah,
no,
me lo puedo pensar, ¿eh? No lo voy a decir aquí.
Ahí anda esa defensa de decir que no, que eso de tener cuenta en Suiza, que no es malo, no es ilegal en sí mismo. Yo no conozco mucha gente que tenga cuenta en Suiza y siempre lo he dicho, que si tienes una cuenta allí y no la tienes en la Carrura o en el Santander de tu barrio, por algo será, ¿no?
Suiza está siempre en la palestra por una cosa o por otra, desde luego.
Y además sospecho que muchos de los titulares de esas cuentas son de esos que luego alardean de patriotismo y que nos acusan a los demás de ser poco patriota.
Pues sí.
Mira, de corrupción ya no sabemos qué contar, no sabemos qué termómetro usar para medir el asco de la ciudadanía. La mano sobre el cogote de rato ha sido la foto de la semana, ¿no? Pero es solo más y más de lo mismo, ¿no? Quieren convencernos ahora de que son sus cositas personales, que eso no tiene nada que ver con el PP, lo cual no deja de ser un insulto a la ciudadanía, ¿no? Fue ministro de Economía, vicepresidente y 15.000 cargos más, ¿no? Es difícil decir que no tiene nada que ver con el PP y que son cosas personales, ¿no? Luego se extrañan de que los votos se vayan hacia Ciudadanos. Lo extraño es que les quede todavía algún votante.
Alguien que quiera votar, ¿no? Cierto es. Además, hombre, es uno más, pero realmente es muy emblemático, ¿no? Que sea rato, aunque sea uno más, no es uno más. Yo creo que ha sido un golpe de efecto tremendo, la verdad. No sabemos a dónde llegará después, pero el caso es que ha sido muy, muy llamativo, yo creo, para la opinión pública.
Y golpe de efecto, sin duda, también ha sido ese hundimiento en el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo, lo hemos dicho aquí también muchas veces, nuestra vergüenza, pero también es la tumba de miles y miles de seres humanos, ¿no? De nuevo ha saltado a los titulares el drama migratorio, esta vez con cifras escalofriantes, 700 personas, las estimaciones más optimistas, porque hay otros que hablan de incluso de 1.000 personas, ¿no? Un barco que se hunde, las mafias, las fronteras, las hipocresías, los fascismos emergentes, los que cuestionan que se tenga que invertir en rescate de personas, y lo que resulta más irritante y más doloroso, la seguridad absoluta de que se va a volver a repetir una y otra vez, ¿no? Y además que ahora, si los muertos no suman más de 700, ni siquiera van a merecer nuestra atención, ¿no?
A mí eso no te parece a veces... A mí me produce escalofrío pensar a veces las cifras, ¿no? Lo insensible que nos volvemos quizás, decimos 700, o sea, una cosa como se dice como muy alegremente, y cuando te paras pensando dices que son 700 personas, son 700 vidas.
700, o sea, es casi cualquier pueblecito de la provincia,
claro,
de Huelva entero,
claro,
hundido en el mar,
claro.
Las vidas, los proyectos vitales, los niños, en fin.
Es muchísima gente afectada, por Dios.
Es tremendo. Bueno, y mira, una de ecología, que de eso hablamos aquí mucho, y es que resulta que en todo esto de rebuscar papeles y de mirar chanchullo, pues ha salido que uno de los altos cargos de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado Núñez, que era uno de los que firmaba las autorizaciones de los parques eólicos entre 2004 y 2007, pues resulta que está siendo investigado por Hacienda por recibir ingresos, hay un piquito, desde Suiza, otra vez Suiza, y otros chanchullos relacionados por la trama eólica, ¿no? Mafia, al final, han hecho una mafia de todo, incluso lo que parecía más verde.
Bueno, vamos a intentar hacer un poco de contrapunto, ¿no? Vamos a parte al buen sabor de boca, Gonzalo.
Buena noticia.
Claro, siempre el postre vamos a intentar que sea un poco más dulce. La buena noticia. Pues la buena noticia de hoy vuelve a viajar al extranjero, porque de un país centroeuropeo del que acabamos de hablar nos llega una información que nos hace pensar que si los problemas de este siglo XXI son cada vez más globales, las soluciones también tienen que serlo. Resulta que una coalición de 64 organizaciones suizas acaba...
Los suizos otra vez. Ahora será para algo bueno, ¿no?
Hoy estamos muy suizos, ¿eh? Sí, ahora es para algo bueno, pobrecitos. No solo son paraísos fiscales. 64 organizaciones suizas acaba de lanzar una iniciativa legislativa popular a favor de la responsabilidad de las multinacionales. Quieren recolectar las firmas necesarias, que allí solo son 100.000, para exigir a las multinacionales helvéticas el respeto de los derechos humanos y normas ambientales en el conjunto de sus actividades, inclusive en el extranjero. Ojo, que esto es importante.
Vaya, parece que se han dado cuenta de que si las multinacionales se escudan en la maraña de legislaciones de los países en los que actúan, o en los que deslocalizan su producción, o en los que explotan tantas veces a trabajadores, alguien tiene que pararle los pies, poner algún límite a esa vulneración de derechos en la que incurren tantas veces. Si los negocios son globales, las responsabilidades también tienen que serlo.
Desde luego suena así coherente, ¿no? Pues sí, Suiza está dispuesta a poner esos límites. Hay que recordar que Suiza tiene récord de concentración de multinacionales en proporción a su población. Es la segunda nación del mundo en cuanto a inversiones directas en el exterior. O sea, estamos hablando de empresas como Nestlé, Rothschild, Novartis o Triumph, entre las más conocidas. Así que este asunto tiene su importancia y su trascendencia.
Allí toca multinacional por habitante casi, ¿no?
Sí, sí. A multinacional y a cuenta bancaria, más o menos.
Bueno, en cualquier caso le están diciendo que las empresas no pueden hacer lo que les dé la gana aunque estén en un país empobrecido, ¿no es eso? A ver si cunde el ejemplo.
Pues sí.
¿Qué suena, María?
Pues si no me lo desvela Javi, yo estoy aquí mirándolo expectante. En plan, ¿esto qué es, Javi? ¿Esto qué es?
No lo conocéis, de verdad.
No. Bueno, no sé.
Bueno, pues esto es Los Mártires del Compás.
Ay, con lo que me gustan Los Mártires, qué mal que no los haya identificado, mal por mí.
Bueno, pues esto es ya un tema clásico de...
Que María no había nacido entonces, claro.
Posiblemente.
Bueno.
Que ya anunciaba lo que luego se nos ha venido encima en el Mediterráneo. Es un tema que se llama Claveles Negros y que, bueno, que habla del estrecho en aquel momento, que esa mancha de muerte pues se extendió por el resto del Mediterráneo. Vamos a escucharlo.
Liberales. profesiones muy liberales. Ando por allí, patera por allá, por la orilla de la playa, yo la veo llegar, patera por allá.
Nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
No decir bien sí o no, no conseguir lo que espero, será que otros a mi hambre le llamen lo que no siento, será.
En el marco del segundo aniversario del derrumbamiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh, el 24 de abril, en el que murieron más de 1.000 trabajadores y trabajadoras de talleres textiles, Ofan Intermón ha lanzado un informe, Derechos que penden de un hilo. En él se denuncia el sistema de producción actual de toda esta industria de la confección, que en la mayoría de los casos, por desgracia, sigue incumpliendo los derechos laborales y somete a los trabajadores, mayormente a mujeres, a condiciones pésimas de trabajo. Pero vamos a hablar de esta campaña con una de las responsables de Intermón Ofan. Tenemos con nosotros a Rocío. Buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida a Señales de Humo. Queremos que nos cuentes un poco, pues de qué va este informe. Fashion Vesting es una expresión que designa a una persona que sobrepasa los límites comunes de vestir a la moda, ¿no? Se les considera víctimas de la moda porque son vulnerables a las modas pasajeras y al materialismo, pero las víctimas verdaderas son otras, ¿no es cierto?
Eso es lo que nosotros nos gustaría manifestar con esta campaña. Son las verdaderas víctimas de la moda. Muchas veces no somos conscientes de que las personas que están produciendo la ropa que llevamos están sometidas, digamos, a unos trabajos que trabajan, pues, jornadas laborales de más de 12 horas, le obligan a hacer horas extras que, por supuesto, estas horas extras no están remuneradas, tienen que comer prácticamente en 10 minutos y tienen un par de descansos para ir al baño, un par de descansos de 15 minutos y en ocasiones el baño lo tienen como a 20. Entonces, lo que nos gustaría manifestar es esto, que detrás de todo esto existen auténticas víctimas.
Rocío, buenas tardes. Mira, en vuestro informe habláis sobre todo de las maquilas de Centroamérica, donde se calcula que puede haber más de 263.000 mujeres trabajando en este sector. A mí además me ha llamado mucho la atención que dicen que explicabais en el informe también que son mujeres muchas veces en especiales condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, mujeres a veces que de familias monomarentales, con cargas familiares, es decir, encima en situación de una especial vulnerabilidad, ¿no? ¿En qué condiciones de explotación trabajan estas mujeres, Rocío?
Pues sí, prácticamente ellas, digamos que son mujeres entre 18 y 35 años. Es raro encontrar trabajadoras de más de 35 años. La mayoría tienen hijos, entonces siempre se sabe que eso de tener que mantener a tu familia es una base con la que cuentan los, claro, digamos, los jefes de estas maquilas,
claro,
puesto que sabemos que por nuestros hijos hacemos lo que haga falta. Entonces a ellas se les exigen una serie de condiciones, digamos que a la hora tienen que hacer una serie de prendas, prácticamente tienen como unos 5 minutos así por camiseta, ¿no? Imagina que están en una maquila de textil y fabrican camiseta, entonces pues digamos cada 5 minutos tienen que hacer una, porque les pagan por incentivo. Reciben un sueldo, digamos, un 40% inferior a trabajadores de otras fábricas de textil que no son las maquilas. Digamos que el perfil de la mujer, aparte de ser entre 18 y 35 años y tener esos hijos de ser de familias monoparentales, son personas que no tienen un nivel de estudio tampoco bastante alto, digamos. Entonces eso también se juega un poco con la ignorancia de ella.
Uh-huh. En todas estas campañas que se lanzan sobre el tema del consumo, bueno, todos somos consumidores, ¿no? Todos compramos ropa y muy probablemente de esas firmas internacionales que producen su mercancía de forma deslocalizada, sin respetar los derechos de esas mujeres. En todas estas campañas que hacéis, ¿notáis que va habiendo más conciencia en los consumidores de la relación que tiene su forma de consumir con las realidades laborales de las personas?
Sí, la verdad es que sí, porque hoy en día, aparte de nosotros, existe bastante información. Nosotros hacemos bastante tarea de sensibilización, pero ya incluso recuerdo el caso no hace mucho que entraron en nuestra tienda una mujer que había visto un documental y la mujer entró porque se acababa de enterar de que todas estas cosas pasaban en el mundo y estaba bastante indignada. Aparte, la gente, el tema de, digamos, de la tan famosa crisis que estamos viviendo, la gente está más concienciada con lo que quiere hacer con su dinero. Uh-huh. Antes gastábamos, digamos, de una forma que sin mirar tanto dinero, pero ahora la gente como tiene que mirar nomás, dice, pues prefiero gastarme el dinero que me vaya a gastar en este producto, porque sé a lo que está destinado.
O sea, que de alguna manera estamos aprendiendo a mirar las etiquetas, ¿no?
Estamos aprendiendo a mirar etiquetas, además, esta desgracia que, como mencionabais antes, de cuando se cayó este edificio de Bangladesh, que fue tan sumamente famoso, yo recuerdo que en una de esas plataformas de recogidas de firmas por Internet, la gente empezó a pedir responsabilidades a las tiendas donde se comercializan la ropa que fabricaban estas personas. Entonces sí, poco a poco vamos adquiriendo más conciencia, todavía no es suficiente y por eso tenemos que seguir intentando llegar a más público. Pensamos que esta campaña es bastante atrayente precisamente por eso, porque decir esto que yo conozco como una fashion victim realmente no es la fashion victim que a mí me estaban vendiendo.
Y Rocío, todos somos consumidores, todos compramos ropa, eso es obvio, y muy probablemente de esas firmas internacionales, ¿no?, que producen su mercancía de esta forma deslocalizada y sin respetar los derechos de estas mujeres. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuáles son las alternativas para el consumidor, para todos nosotros?
Pues una de las principales alternativas, que es con la que trabajamos nosotros principalmente y muchas más entidades, es el comercio justo. El comercio justo es un comercio que garantiza que los productores ponen sus precios, se les paga un precio justo, hombres y mujeres reciben el mismo sueldo, no se permite, por supuesto, la explotación infantil, no se maltrata el medio ambiente. Entonces, es la principal alternativa. Luego existe la denuncia como consumidores, es decir, yo no quiero que esta situación se siga dando, porque realmente si se inicia algún movimiento, si los consumidores empiezan a ser cada vez más conscientes y cada vez a manifestarse, a ponerse en contra de este tipo de prácticas, las grandes fábricas tienen que cambiar. Porque si todos nos negamos a comprar su ropa, ellos ven que algo falla ahí y tienen que empezar a promover una serie de cambios. O sea, el argumento de que estas cosas, de que digamos que tienen las grandes empresas, de que esto está pasando, ese argumento que decís vosotros de la deslocalización, pero es que yo no lo sabía porque yo he contratado a esta fábrica, eso ya no vale. Eso ya no vale. Digamos que ya se tienen que pedir una serie de responsabilidades.
Bueno, Rocío, pues muchas gracias por ayudarnos a sensibilizar a nuestro oyente sobre esta problemática que envuelve a la producción textil. Ahora sabemos que, como dice vuestra campaña, hay derechos que penden de un hilo, pero también dependen de cada uno de nosotros, de nuestra responsabilidad como consumidores, y así poquito a poco ir generando cambios. Muchas gracias y mucha suerte con la campaña.
Gracias, Rocío.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cuerpo es un hombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Están por aquí, cruzaron el mar, queriendo París, buscando papel. Llegaron de allí, vivieron sin pan, intentan seguir, no quieren volver. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo es un hombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Por ser como el aire, su patria es el viento. Por ser de la arena, su patria es el sol. Por ser extranjero, su patria es el mundo. Por ser como todos, su patria es tu amor.
Bueno, pues vamos con el siguiente tema después de esta bonita música de... A ver, voy a intentar adivinar, Javier, a ver si es cierto. ¿Era Pedro Guerra? Bien. Punto para mí, esta vez sí. Vale, bueno, pues vamos a seguir con el siguiente tema, Gonzalo. Ahora vamos con la comunicación libre e independiente, que era lo que habíamos dicho antes, concretando en Radiopolis. Radiopolis 88.0 de frecuencia modulada es un proyecto que comenzó con financiación pública a través de los presupuestos participativos de Sevilla como uno de los proyectos más votados. El cierre de los presupuestos participativos obligó a un cambio del modelo de la radio. La autofinanciación...
Anda, eso no suena.
Sí, sí, ya últimamente la autofinanciación está cada vez más en auge. Y desde entonces, este proyecto ha estado paseándose por el filo de la navaja de la viabilidad. Claro está. Hace poco nos enteramos de que una maniobra urbanística amenazaba de nuevo a Radiópolis, ya que su emblemática torre junto al río parece ser, Gonzalo, que molestaba.
Vaya, por Dios.
Y tenemos el placer esta tarde de entrevistar hoy aquí a María Limón, del equipo de Radiópolis. Buenas tardes, María, de María María, y bienvenida a Señales de Humo.
Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa tarde radiofónica?
Pues mira, aquí la estamos pasando. Bien, ¿eh? Muy bien. No la estamos pasando únicamente, estamos muy bien.
Me lo imagino, lo estoy escuchando. Pues comentadme, tenemos muchísimas cosas que contaros.
Bueno, muy bien, pues estupendo. Vamos a ir desgranando poco a poco. Cuéntanos, María, ¿qué está pasando en la Torre Encendida últimamente?
Bueno, pues Radiópolis, la Torre de Radiópolis, ahora mismo, como habéis comentado muy bien, estaba dentro en el foco de un conflicto urbanístico de la cesión de un terreno que necesitaba una compañía de teatro con bastante recorrido en la ciudad, que es La Imperdible. esa compañía de teatro tenía concedido un crédito y una subvención para la construcción de un teatro, y la han pasado por un vía crucis que además lamentamos y empatizamos, de diferentes adjudicaciones de terreno, hasta que finalmente se topa con el último, donde tenían previsto construir un puente de torneo a la Torre Pelli. Total, que resumiendo, les ofrecen por última ya oportunidad, porque con el riesgo de perder crédito, le ofrecen el terreno que tenemos al lado. Eso en principio a nosotros no nos supone ningún problema y bueno, permite la convivencia de dos proyectos culturales cercanos que incluso en ánimo de colaboración es estupenda, ¿no?
Claro.
Pero el problema es que el ayuntamiento les ofrece también la torre, que es tiene una característica además de protección por la categoría en la que está de patrimonio industrial, y se la ofrecen como añadido. Y entendemos que hay una intención detrás más allá de ayudar a la compañía La Imperdible, sino es que nos traslademos y que el proyecto pues pueda morir, ¿no?
Claro, porque en Radiópolis, y no hay más que asomarse a los perfiles en Internet para ver toda la gama de actividades que se ofrecen por allí, Radiópolis es algo más que una emisora, ¿no? Es un proyecto más amplio.
Sí.
¿Por qué no les cuenta a los oyentes Señales de Humo de qué se trata ese proyecto radiofónico?
Pues vosotros lo habéis comentado muy bien, una segunda etapa cuando realmente nos quedamos sin financiación pública y era el proyecto más votado de todos. Después de eso pues nos reinventamos y volvimos un poco a trazar los orígenes de Radiópolis, que era parte de un se llama de hecho Asociación Cultural Taller de Comunicación Radio Andanza, es decir, un proyecto de comunicación vinculado a un proyecto de actividades culturales y sociales, y como el espacio lo permitía y necesitábamos también ingresos y actividades, pues no solamente lo que era el festival, que era nuestra gran actividad puntera para recaudar fondos, empezamos a digamos potenciar muchísimo más todo lo que son pues desde encuentros de colectivos que no tienen sede, reuniones, debates, presentaciones de libros, aquí ha habido danza, teatro, cabaret, y sobre todo los fines de semana en la Torre Encendida, que es en la parte de arriba. Ofrecemos últimamente casi todas las semanas conciertos. Hace poco ha habido un recital de poesía todo un sábado entero, un macro maratón de poesía. Tenemos multitud de actividades y eso vinculado, lógicamente, a una programación con 50 programas de radio de producción propia. Creo que pocas radios comunitarias en el Estado, yo además soy la coordinadora general de la REM, puedo asegurar que prácticamente ninguna radio tiene 50 programas de producción propia.
¿Y cómo
es un proyecto muy completo, ¿no?
¿Cómo es posible que eso moleste en una ciudad como Sevilla, María?
Pues no lo sabemos, somos muy críticos también. Tenemos una programación muy repartida entre lo social, lo musical y el tema cultural, que no es música, y el tema social es muy crítico, dentro de que en ningún momento caemos en las saciedades ni en la falta de contraste de la información, pero por ejemplo tenemos unos informativos que llevan ya una solera de 2 años, donde los informativos se da voz a todos los colectivos de la ciudad y sobre todo a las asociaciones de vecinos de barrios, para protestar sobre el estado de su comunidad, y entonces hay mucha rebeldía en el sentido de contrastarnos, de ofrecer información crítica sobre el estado de deterioro de muchas zonas de la ciudad, y supongo que eso molesta, no lo sé, la verdad, o que realmente consideran que nos podemos ir a otro sitio apartado, porque esa es la propuesta del ayuntamiento, que nos vayamos a otro lado. Pero nosotros no nos fiamos todavía hasta que no haya unas garantías, y entendemos que detrás de eso hay pues un proyecto que puede molestar. No creo que es eso, porque es crítico, ¿no?
María, hemos visto a mucha gente apoyando vuestra campaña. Nosotros mismos vamos a hacernos ahora una foto y la colgaremos en el Facebook.
¡Olé!
para poner nuestro pequeño granito de arena a vuestra campaña. ¿En qué momento estáis ahora mismo? O sea, ¿conseguiréis parar este particular desahucio, por así decirlo? ¿En qué momento estáis?
Sí, no, para nosotros es un desahucio ideológico, porque realmente tenemos documentación y no estamos preocupados, de verdad. Yo creo que además en las elecciones no tenemos nada que temer. Pues la campaña dijimos a los compañeros en una asamblea extraordinaria que se nos ocurre entre todas para poner de manifiesto que es Radiópolis, ¿no? Y ponernos en valor y recabar apoyos, porque entendíamos que ese es el primer paso. Demostrarnos a nosotros mismos que la función que hacemos tiene una utilidad y que la gente la va a defender en un caso de riesgo, ¿no? Y cuando algo te apropias de ello y lo consideras tuyo, la gente lo defiende. y pues empezamos con una campaña de un manifiesto que colgamos en el blog de radiopolis.org, www.radiopolis.org, y ahí simplemente mandando como colectivo tu apoyo a ese comunicado, tu adhesión. Llevamos 100 colectivos, 199 creo que estamos. Luego, aparte, pues iniciamos una campaña que surgió espontáneamente de hashtag Radiopolis se queda y de fotos de ciudadanía y colectivos que han ido mandando, que es abrumadora la respuesta. Y por otro lado, hemos activado una, aparte de un maratón de radio de 12 horas que hicimos la semana pasada con residentes y otro grupo Calambres fantástico. Aparte de eso, lo último que hemos puesto es activar una campaña en share.org para firmar tu apoyo. Llevamos poco tiempo, pero llevamos unas 1.500 firmas, o 1.700, no lo recuerdo bien. Y bueno, vamos a seguir en esa línea haciendo actividades, y ahora dentro del 30 de mayo viene el festival, el quinto festival de Radiopolis, con 7 grupos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y un DJ. Y yo creo que la respuesta pone de manifiesto que Radiopolis se queda y que necesita quedarse porque la gente así lo quiere.
Qué guay. Desde aquí, desde una radio comunitaria en Huelva, sabemos lo complicado que es mantener estos espacios y al mismo tiempo lo necesario que es mantenerlos, ¿no? Para dejar pequeños huecos donde otro tipo de comunicación siga manteniéndose, teniendo su espacio. Así que todo nuestro apoyo al equipo de Radiopolis. Seguro que os quedáis, nos tenemos que quedar porque nos jugamos mucho y mucho ánimo desde aquí. Y bueno, y un pequeño sueño que tenemos nosotros de algún día, desde la Torre Encendida, hacer un programa de señales de humo. Ya veremos cómo lo hacemos. Qué técnicamente. Bueno, vale. Eso sería
pues
chulo.
Pues mira, quiero hacer especial mención, aparte de los 100 colectivos que hemos dicho, a toda la red a la que formáis vosotros formáis parte, la red de radio municipales y ciudadanas, a la REM, a la Red Estatal de Medios Comunitarios, que bueno, que tengo el orgullo también de estar ahí en el equipo de coordinación, a Mar Europa, que también apoya, a la tribu desde Argentina, y a todos vosotros que nos estáis llamando desde radios comunitarias y ciudadanas, de todo el eco que está teniendo, aparte de que también en la web podréis ver todas las reseñas de periódicos como el Correo de Andalucía, el Diario.es, profesionales de la cultura de Sevilla muy muy institucionalizados, incluso han salido en defensa de la radio. Es decir, que la respuesta a nivel de medios está siendo abrumadora y nos sentimos muy 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 confortados con todo eso, y por supuesto vosotros formáis parte de ese apoyo. Muchísimas gracias.
Pues nada, María, Radiopolis se queda, nos quedamos, mucha suerte, mucho ánimo.
Buenas tardes, María.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Adiós.
Hasta luego.
Sintonía de Enredando, María.
Vamos terminando a enredarnos,
este
¿no?
Programa. Enredémonos un poquito.
Enredémonos un poco.
Un poquito de rato, que estuvo unas horitas detenido, a él se le harían largas, ¿no?
Supongo.
Y como corresponde a todo un ex vicepresidente, ha dado mucho que hablar en las redes sociales, en la tele, incluso en la prensa extranjera, como el periódico irlandés Daily Times, con un titular que pasará a la historia: del dios del FMI a paria, Rodrigo Rata y la ruptura de la burbuja.
Vamos, el titular es potente, ¿eh?
Es potente.
No ha escatimado ni una palabrita. Todo tiene su juego. Y muchos tweets, claro. Mucha hemeroteca recordando la amistad de Rato con Aznar, de Rato con Aguirre, de Rato con Guindo, de Rato con Rajoy. Y la admiración que todos estos amigos suyos profesaban al que era considerado el artífice del milagro económico español y que luego se descubrió como una enorme estafa, y no solo por lo que se pudiera llevar ahora calentito ese señor, sino por las consecuencias de ese milagro económico, que no era sino una gran burbuja, como tantas otras veces hemos dicho aquí. Así que vamos a rescatar algunos de esos tuits.
Venga. Gerardo TC. Rodrigo Rato hizo como el pequeño Nicolás. Se coló en el gobierno, en el FMI, en Bankia y en Telefónica, y nadie lo conoce.
Qué gran recurso es el pequeño Nicolás, siempre. Otro de Gerardo DC. Rajoy buscando en Google aplicación borrar tweets antiguos Rodrigo Rato.
Paco Lobo nos recuerda en un tuit unos ripios de Aníbal Malvar sobre Rodrigo Rato. Arriba, ladrones de la tierra. En pie, encorbatada legión. Fascismo financiero en marcha. Se joda el trabajador.
En fin, qué cosas como estas son las que hacen, como decía en un tuit, Fer Zipi Zape Fer, que eslogan de campaña del PP, trabajar, hacer crecer, habría que añadir, emigrar. El hashtag está incompleto.
Bueno, pues tenemos una agenda intensa esta semana, ¿eh,
sí,
María?
Sí, sí, señor.
Se ve que con la primavera la gente anda ahí revolviendo. Mira, para el que vaya a andar un poquito más arriba, por ahí, por la mina, por la sierra, en el Alto de la Mesa, en Retinto, un barrio que hay que visitar, porque habla mucho de nuestra historia, los amigos de la Asociación Matilde han organizado el primer festival solidario. Habrá mercado social, habrá actuaciones musicales, habrá muy buen ambiente, seguro, porque esta gente son de muy buen ambiente, así que si andáis cerca, no dejéis de pasar en Retinto, en el Alto de la Mesa.
Y aquí en Huelva, ahora vamos a volver a la capital, en Huelva, en el Parque Alonso Sánchez, se celebrará la Fiesta de la Rebeldía. Vamos a llamar a alguien a ver si nos cuentan con más detalle de qué va esto.
Sí, creo que la tenemos al teléfono, María.
¿Vamos ya, María?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María. Hoy estamos muchas Marías en el programa. Esto es maravilloso porque lo bueno abunda. María, cuéntanos un poco la Fiesta de la Rebeldía. Explícanos ¿En qué va a consistir?
La Fiesta de la Rebeldía es una fiesta organizada por el Partido Comunista. Este es el tercer año consecutivo que lo organizamos. Y en un principio pues empezamos a montarla pues porque, bueno, vimos que hace falta en la ciudad un poco de contenido, de ocio alternativo y también de cultura, ¿no? Que los grupos musicales, los pequeños artesanos, los grupos de teatro, pues tengan un lugar donde darse a conocer en la provincia. Y ante la falta de ese espacio, pues nos decidimos organizarlo nosotros y nosotros.
¿Y dónde? Bueno, hemos dicho el Parque Alonso Sánchez, ¿no? El sitio de celebración de la fiesta va a ser el Parque Alonso Sánchez, ¿no, María?
Exactamente, en el Parque Alonso Sánchez desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y nosotros, bueno, pues entendemos esta de la rebeldía con dos fines, ¿no? Como digo, por una parte, para darle un contenido cultural, y en ese sentido, pues aparte de poder hincharse de beber y de comer a precios muy populares, pues habrá un mercadillo de artesanía durante todo el día montado, y también pues contaremos con actuaciones en directo de grupos, ¿no? Y desde las 8, pues, swing, de rock, heavy. Y también, por otro lado, pues obviamente le queremos dar un contenido político, y es a donde la izquierda de la ciudad nos damos un encuentro. Y en ese sentido, pues tenemos una charla por la mañana en la que hablaremos de la situación política del país, en la que intervendrán, entre otras personas, Felipe Alcaraz y Antonio Maillo. Y por la tarde, pues tenemos la presentación de la revista teórica Pensar desde Abajo y un meeting político donde participaremos el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida, Pedro Jiménez, el secretario político provincial del Partido Comunista, Dani Hernando, el secretario de la Juventud Comunista, Antonio González, y yo, que soy la responsable del partido en la ciudad y también soy candidata a la concejalía de Huelva por Izquierda Unida.
Bueno, María, pues ya sabe la ciudadanía de Huelva, estamos todos invitados. Esperemos que las temperaturas bajen un poquito, porque si no, con estas calores en Huelva, la verdad es que se hace complicado, y que sea todo un éxito, que vaya bien y que la gente se acerque el sábado, ¿verdad?
El sábado, exactamente, durante todos los días ya estaremos. Y si esto es mucho calor, pues bueno, tenemos cerveza muy barata.
Que eso alivia siempre, es
pues
verdad.
Muchas gracias, María.
Muchas gracias a vosotros, buenas
Hasta
tardes.
Hasta luego. Bueno, y a esto no os vamos a invitar a que os acerquéis. Bueno, si podéis, yo me iría con los ojos cerrados, María, al Sahara a ver cine. cine en el desierto. Está celebrándose ahora el Festival de Cine de Sahara, que ya tiene varias ediciones. Además, se está consolidando como un espacio de cultura, de cine, pero sobre todo de reivindicación de una gente que ve cine en el desierto, pero con la esperanza de que algún día puedan volver a su tierra y ver cine en su tierra, ¿no? Nos vamos, cogemos
un... Eso es un ratito que hagamos,
eso
es
ponernos,
¿eh?
Un año de esto nos
eso
vamos
te
a
voy a decir.
A ver si Javi nos manda de corresponsales y nos vamos para allá. Pues nada, de todas formas la invitación es a que estéis pendientes porque claro, hay muchos vídeos virtualmente que podéis ver en la página de FISAHARA, ¿no? Festival de Cine de Sahara. Y con esto vamos terminando el programa, aunque creo que antes de terminar tendremos que hablar con Sebastián Huelva, ¿no?
Que hoy no tiene a su interlocutor habitual.
No tiene a Andrés. No quería entrar Sebastián sin que Javi le pusiera su sintonía, claro.
Hombre, obvio, es lógico. Buenas tardes, don Sebastián.
Tenéis hoy, ¿no? Ya quería que entrara antes que me tocara. Cada cosa tiene su cada qué.
Por supuesto, la música de presentación es básica.
Y ¿qué pasa? Que ya como los famosos, ¿no? Se ha ido de vacaciones y ha dejado los suplentes ahí, ¿no?
Bueno, bueno.
¿Qué coño está?
Gonzalo suplente, yo todavía puedo tener esa categoría, pero Gonzalo suplente, no, yo creo.
Claro, Gonzalo es de lo que hace sesión y se ha convertido como en las grandes cadenas en el sustituto de Semana Santa. El sustituto, y ahora el sustituto de qué, ¿dónde está don Andrés, don Gonzalo?
Don Gonzalo se ha ido un momento, así que no le vas a mucho explicar dónde está don Andrés.
El programa, usted como un sustituto.
Bueno, me quedo yo para usted, si a usted no le importa, para preguntarle qué le ha parecido el programa de hoy.
¿Qué me ha parecido el programa? Pues bien, sí, como siempre, a ver, si no me lo parece bien a mí, ¿quién nos va a escuchar a Alma de Cántaro?
Sí,
y soy el oyente.
Sí, es cierto, es cierto.
Sí, exactamente. No, me ha parecido bien, me ha parecido bien. Lo que había sido don Gonzalo, me había dicho una cosa, el Santander del barrio, había dicho, como si el Santander no tuviera cuenta en Suiza, vamos, no sé, don Gonzalo, ¿en qué punto está? No sé si la Caja Rural tiene cuenta en Suiza, pero el Banco de Santander seguro. Y luego que envidia lo de los suizos, ¿verdad, doña María?
Desde luego. Yo estoy planteándomelo, ¿eh?
60 organizaciones que se unen.
Sí.
Qué envidia. En España sí. Hay tres y se pelean.
Sí, es cierto.
60 organizaciones unidas para denunciar una cosa. Eso es increíble. No sé si la buena noticia es que lo que habían denunciado, que se habían unido 60 organizaciones transformadoras.
Bueno, añade esperanza, porque además es un país que es cierto que solo se habla, ¿no?, con una connotación muy negativa, siempre con paraísos fiscales o así. Mira, pues realmente es una gran noticia y muy buena iniciativa. Pobre suizos, ¿no? Que fíjate lo que están haciendo.
Menos mal.
Exactamente.
Con la gente, con la gente del comercio justo tengo yo mi espinita clavada, doña María.
¿Y eso? ¿Don Sebastián, diga usted?
Sí, porque hablan mucho de los productores y demás, pero luego lo venden en el Carrefour, que es una de las superficies comerciales que más explotan a los trabajadores. Entonces, claro, pues, ahí hay una cosa que uno no termina de cuadrar a usted.
No termino de cuadrar,
pero bueno, esas son las cosas mías, las digo cada vez que sale el comercio justo en el programa, no me echa cuenta nadie, pero bueno, yo lo digo y ya está, ahí se queda. Es una pena que no muy bien pasó a ustedes con la de Intermongofa para decirle, bueno, y si ustedes cuidan tanto, ¿por qué no cuidan dónde los canales de distribución y dónde se venden esas cosas? Pero bueno. Y nada, y luego por lo demás, nada, muy bien lo de la gente esa que van a cerrar una radio. Bueno, muy bien, me ha llamado mucho la atención que entre los manifiestos de estos de apoyo no han estado los de la COFE ni la CED, digo, hostia, esta gente que tierna.
¿Y por qué, verdad? ¿Por qué será?
De que las radios comunitarias no se cierren y sigan ahí en la lucha y demás, y que haya salido los presupuestos participativos, por supuesto. Eso no lo va a ver aquí, ¿no? En la vida. A no ser que gobernemos lo que tenemos que gobernar, pero me parece que nos vamos a quedar tomando cerveza en la fiesta esa que ha dicho esa muchacha y por un poco más.
¿Es verdad? ¿Usted va a ir a la fiesta de la rebeldía?
Estoy con eso, doña María, ¿qué le vamos a hacer?
Es verdad, que nos ha invitado a la fiesta de la rebeldía el sábado, así que...
El sábado, a tomar una cervecita.
Claro.
Eso siempre está bien, eso de tomarse una cervecita siempre está bien.
La rebeldía con cerveza siempre está bien apoyada.
Si está fresquita, mucho mejor. Y nada, por lo demás, ¿qué quiere usted que le diga? Usted pregunte, yo le digo, y si no, como tienen ustedes tanta prisa, corten ya el chiringuito y nos vamos ya hasta la semana que viene, ya me encargaré de saber, porque usted todavía no me ha contestado, ¿dónde leche está el responsable de ese programa?
Es que si le digo a usted que yo no lo sé, ha tenido una evasión, yo desconozco el destino de hoy del responsable del programa, no sé si Gonzalo lo sabrá.
Creo que está haciendo, pues, está haciendo gestiones en Sevilla.
No, me ha vuelto usted, don Gonzalo, me ha vuelto usted. Está usted ahí escondido.
Es que me he ido allí,
me
he ido a la pecera a hablar con Javi un rato, que yo sabía que lo dejaba en buenas manos. Que don Andrés está haciendo gestiones en Sevilla. ¿Qué gestiones se puede hacer en Sevilla?
Gestiones múltiples.
Un día como hoy. Pues ya
está intentando que no cierre la emisora esa, ¿no? Y la torre encendida. Encendiendo luces, farolillos y eso.
No sé en qué caseta está. Bueno, de todas formas, aquí dejamos este contenido del Señales de hoy. Lo hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido.
Lo habéis hecho bien, don Andrés, don Gonzalo, pero lo habéis hecho bien, ya. Eso es malo, ¿tú sabes por qué lo habéis hecho bien y es malo?
Está bien.
Porque a la mitad del cambio se va a tirar y lo va a dejar los dos otra vez, otro día, y al final...
Va a acabar haciendo el programa usted, don Sebastián.
Y yo no sé qué cosas más, quitándose en medio para que lo hagáis vosotros. Pero bueno, ha estado bien, ha salido bien el programa, don Gonzalo.
Pues nada, a ver si llegamos al programa 400. Aquí os dejamos a todos.
Que llegaremos.
Nos despedimos ya. Aquí os dejamos los contenidos del programa de hoy. Ya sabéis que si el que no ha podido pillar el programa entero lo puede escuchar mañana en Unir Radio o en el pod de Hispanidad Radio, y que bueno, ahí anda todo ese contenido, también se redifusiona a través de la página del proyecto Dos Orillas. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias y a ser felices hasta la semana que viene.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso, la vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte.